Las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, COPE en Canarias es líder según la tercera oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Buenos días, ¿qué tal están? Se cumple hoy un año del final de la erupción, 85 días vomitando lava y el 13 de diciembre paró repentinamente. Un año después, los palmeros siguen luchando por recuperar la normalidad. Martes 13 de diciembre de 2022. Para los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, el volcán no ha terminado, porque la fuerte emisión de gases les impide volver a sus casas. Son unos 1.500 vecinos afectados y no olvidamos las camas turísticas de la zona, que están inhabilitadas en estos momentos. Plazas alojativas importantes para mantener la conectividad de la isla y que sigan llegando los turistas que necesita la economía palmera. También tenemos muy presentes a los que perdieron sus casas. Una parte de ellos, como les hemos contado, han recibido hace tan solo unos días las casas de madera y a otros les ha tocado las casas contenedor. Desde luego hay una gran diferencia. Los contenedores se plantearon como soluciones de emergencia para dar una respuesta rápida, pero llegaron casi un año después. Ahora nos preguntamos cuánto tiempo tendrán que permanecer allí estas familias. Es verdad que en muchos aspectos se gestionó la crisis volcánica de forma exquisita, como por ejemplo en cuestiones de seguridad, pero una vez se apagó el volcán hay muchas cuestiones que se han estancado. Se acabaron las visitas del presidente y de los ministros y aquello de no nos olvidaremos, no sabemos dónde está. La Palma se enfrenta al desafío de darle la vuelta a las coladas destructivas y convertirlas en un atractivo para recibir más visitantes. De momento no se están poniendo todos los medios para conseguirlo. No digo que no haya que dar soluciones a las necesidades inmediatas, pero hay que mirar lejos, porque lo urgente les puede quitar la perspectiva del futuro.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Comenzamos nuestro resumen de las claves del día.
La irlandesa te ofrece las claves del día.
Melissa Torres, buenos días.
Buenos días.
El gobierno presenta sus proyectos para acabar con las colas de Tenerife.
El gobierno regional y el Cabildo de Tenerife han salido al paso de las críticas por la congestión del tráfico y la falta de obras para solucionar esa congestión. Esperan que el año que viene ya se comiencen a ver las palas, las máquinas trabajando en la autopista del norte. Para eso es fundamental que a finales de este mes se apruebe la declaración de impacto ambiental de infraestructuras como la variante de la Laguna, que desviaría el tráfico de la TF5 por detrás del aeropuerto de Los Rodeos. Es el proyecto en el que ahora mismo se está poniendo más empeño, según el presidente Ángel Víctor Torres.
Si todo va bien, y previsiblemente así lo va a ser, la última semana de diciembre del 22 se aprobará la declaración de impacto ambiental de la variante de la Laguna. San Juan de la Rambla y COP va caminando a la par, van cada uno por su carril. Es posible que este llegue primero que este segundo, lo cual no significa que este se vaya a empezar antes que este segundo, porque luego puede haber alegaciones, hay que responder, exposiciones públicas. Y en estos momentos estas dos obras están al mismo ritmo, es decir, ambas llegan para que se haga la declaración de impacto ambiental, TF5.
También se sigue trabajando en la obra del tercer carril hasta la Orotava y además el gobierno ha puesto nueva fecha para abrir el anillo entre el Tanque y Santiago del Tey de marzo de 2025, aunque el Ejecutivo niega que sea un retraso respecto a las previsiones iniciales.
Bueno, vemos cómo el gobierno de Canarias y el actual gobierno del Partido Socialista pues ha cambiado la estrategia que tenía Coalición Canaria. Coalición Canaria apostaba, o por lo menos Carlos Alonso en el Cabildo de Tenerife, apostaba por las carriles bus-bao en la Tenerife 5, ¿no? Como solución a las colas. Sin embargo, el Partido Socialista, el actual gobierno, por lo que apuesta, aquí nos lo explicaba José Luis Delgado, el director insular de carreteras, es por el anillo insular, por el túnel de Erjo, para que parte de los vehículos que van al sur vayan por esa zona, por el túnel, y otra parte de los vehículos vayan por la Tenerife 5 y utilicen esa variante a la altura de la laguna, a la altura del aeropuerto, y se pueda dividir el tráfico, y se pueda compartir el tráfico, y eso, según José Luis Delgado, director insular de carreteras, propiciaría que se puedan disolver las colas allá por 2027, con las obras del anillo insular y con las obras de la variante de la laguna, que cuesta un dineral, que cuesta 300 millones de euros, y como hemos explicado, vuelve a entrar otra vez a la autopista, ¿no? A la autopista Tenerife 5, porque el proyecto inicial, el que tenía Coalición Canaria, el de la variante exterior, lo que hacía era llevarlos directamente a la autopista del sur, a todos esos vehículos. Y con este proyecto, ¿no? Con este proyecto se vuelve otra vez a la Tenerife 5. Desde el Colegio de Ingenieros pues plantearon dudas, que escuchamos aquí en esta misma sintonía, de que eso pudiera convertirse en un embudo y ocasionar tráfico. Pero el gobierno, repito, y la Consejería de Obras Públicas, que está capitaneada por Sebastián Franquís, pues apuestan por esta solución. Imagínense ustedes que cuando lleguemos a 2027, que queda mucho tiempo para eso, pues esto no funcione. Y haya que volver otra vez a pensar, no lo sé, en carril Usbao o el tren, vaya usted a saber, ¿no? La verdad es que uno se pone en la piel de todos los que a esta hora de la mañana sintonizan con COPE Canarias, que son muchos y que nos escriben a diario, y le dices esto de 2027 y la verdad que se ponen malos, se enferman, ¿no? Lo que decía Óscar Izquierdo, ¿no? Hay gente ya enferma de estar todos los días soportando estas colas, pero si encima además le dices el tiempo que tienen que esperar para que esto funcione y después con cierta incertidumbre de si estas obras van a funcionar, pues es normal que por las mañanas empiecen el día malos, ya sin empezar, digamos, a trabajar ya, simplemente de coger la carretera todos los días, pues están con la incertidumbre de si llegan, si no llegan a tiempo a su puesto de trabajo. Y eso, desde luego, es una forma terrible de empezar el día. Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días en este martes y 13 en el que estamos en el día de hoy, en el que, bueno, nos desarrollaremos a pesar de todo lo que hay con ese anuncio de las carreteras que dicen que por fin lo van a hacer. Fíjate, al final de la legislatura es casi, yo me acuerdo mucho de aquello de mucho prometer y poco hacer, ¿no? Y eso es prácticamente lo que uno puede estar mirando en estos tiempos en los que estamos viendo, donde las elecciones se acercan y hay que buscar banderines de enganche en que haga lo posible porque la gente siga confiando en las opciones políticas. Algunos, los que están en el poder, pues sacan eso, lo que acabas de contar, ¿no? De cómo se puede hacer la circulación viaria en una isla en concreto como puede ser la de Tenerife, en otros serán otras cuestiones las que priman por encima de cualquiera. Desde luego aquí lo que hay ahora mismo es que estamos en un archipiélago en el que no hay absolutamente ninguna continuidad y por lo tanto hay que ir pensando en 8 realidades, en 7 si hablamos de carreteras, ¿no? Y eso es lo que hay en este momento, nada más que previsiones y nada más que ilusiones, sobre todo muchas rayitas en un plano.
Por cierto, que el PSOE y el Partido Popular en el Cabildo de Tenerife han llegado a un acuerdo para aprobar las cuentas y una de las enmiendas que se incluye es recuperar el proyecto de los trenes, Melisa.
Sí, tras varios días de intensas negociaciones, PSOE y PP cerraban anoche un acuerdo para aprobar los presupuestos del Cabildo de 2023, Cabildo de Tenerife. Los socialistas finalmente han aceptado las enmiendas que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular. El candidato del PP, López Afonso, dejaba claro ayer que las propuestas de su formación para impulsar los proyectos de los trenes del sur y del norte y las inversiones en infraestructuras estratégicas debían ser tenidas en cuenta por el grupo de gobierno para llegar al entendimiento.
De esas enmiendas que hemos señalado como fundamentales, principalmente destacan y forman parte de nuestras condiciones las de recuperar los proyectos de trenes del norte y del sur de la isla. Fundamentales para articular la movilidad del presente y del futuro inmediato. Fundamentales para lanzar un mensaje de credibilidad también a la opinión pública y a las empresas de esta isla que necesitan cuanto antes que comience a mitigarse el gravísimo problema de movilidad que viene padeciendo la isla. También son fundamentales aquellas enmiendas que tienen que ver con infraestructuras estratégicas. Particularmente hemos señalado como fundamental recuperar, para a su vez recuperar la inversión y el impulso a la economía y el empleo en el norte de la isla, la del puerto deportivo, comercial y turístico del puerto de la Cruz.
Las enmiendas del PP que han recibido el visto bueno del PSOE también recogen un plan de choque para la atención sociosanitaria, la gestión integral del agua o mayor respaldo al campo. Pedro Martín necesitaba este apoyo del PP para sacar adelante las cuentas insulares después de que Podemos, que ha dado su apoyo externo durante todo el mandato, retirara la confianza al grupo de gobierno por el impulso a obras como el circuito del motor.
Bueno, lo cierto es que en su momento Pedro Martín, el presidente del Cabildo, dejó la iniciativa de los trenes aparcada porque si no los socios de Podemos se molestaban y ahora que ha llegado a este acuerdo con los populares se recupera lo de los trenes. Y claro, cabe preguntarse, pero miren, aquí más allá de las veleidades de Podemos, Hay que tener claro cuál es el proyecto de movilidad de la isla de Tenerife. ¿Es necesario o no es necesario el tren? ¿Funcionaría un carril busbao? Que alguien estudie esto de forma científica, razonada, y diga, miren, la mejor solución es esta. Porque claro, si dependemos aquí de que Podemos diga sí al tren, diga no, pues estamos listos, porque ya han visto ustedes que Podemos dice que el tren de Gran Canaria sí, pero el tren de Tenerife no. Que el tren de Gran Canaria es sostenible, pero que el tren de Tenerife no es sostenible. Y estamos jugando con cosas muy importantes, estamos jugando, como decíamos antes, con la salud de muchas personas que se enfrentan todos los días a unas colas tremendas y que vemos con nuestros políticos, en función de si consigues el voto o no consigues el voto, pues apuestas por un proyecto o lo abandonas. Con lo cual, ahora sí volvemos otra vez, Pepe, a lo del tren.
Exactamente, porque además lo que hemos visto es que el tren no es una cuestión baladí. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, ponían como condición tener un tren de alta velocidad, en este caso, bueno, de la velocidad que tenemos en las islas, para poder optar a ser sede de la Agencia Espacial de la Unión Europea. Bueno, nosotros no teníamos tren, en ninguna de las islas hay tren, por lo tanto, esa es una cuestión en la que nosotros no podíamos ni siquiera entrar. Pero las autoridades nos dieron cierto pábulo de que podíamos estar ahí. En Gran Canaria parece que ese proyecto está más avanzado, aunque en las últimas fechas hemos visto cómo han salido algunos de los grupos ecologistas casi a paralizarlo, o por lo menos a esbozar en una primera entrega pues lo que podrían ser las oposiciones para tener ese tren. En la isla de Tenerife, el tren era una cuestión en la que se había gastado dinero en el pasado, sobre todo en mucho proyecto, pero en ninguna realidad. Y ahora lo que vemos es que hay un sí pero no, porque antes había un no pero sí. Es una cuestión de difícil explicación para cualquiera que no sea de aquí, porque en ese titubeo en el que habitualmente nos movemos, aquí de lo que se está hablando es de una inversión que es necesaria y sobre todo de si pudiera ser la alternativa para un transporte que en este momento tiene que discurrir por las mismas vías en el que hay miles de coches también circulando.
Escucha, Pepe, lo que nos decía José Luis Delgado cuando le preguntábamos, ¿te acuerdas? Por el tren, decíamos, el tren sí, el tren no, y él decía que no hay hueco para todo, no hay hueco para el tren, no hay hueco para, al mismo tiempo, el carril busbao.
Y el tren del sur, pues si hacemos el tercer carril, pues yo también me preguntaría si es necesario. Yo no voy a opinar porque no he hecho ese estudio, ¿vale? Pero yo creo que si vamos a hacer y vamos a implantar el tercer carril, que es un obrón que va a haber que demoler absolutamente todos los puentes del tronco de la autopista porque no cabe el tercer carril, no podemos estar planificando una solución de movilidad en este sentido y después encima ir a plantar otro sistema viario.
Lo digo y lo recupero el corte como ejemplo de que tenemos que tener las cosas claras. Si no tenemos las cosas claras, vaya usted a saber qué vamos a hacer en el futuro con la movilidad de la isla de Tenerife, porque no cabe todo, ¿vale? Pues vamos a decidir qué cabe y vamos a decidir qué es más necesario, pero en fin. Ángel Víctor Torres, partidario de poner un tope a los precios de los billetes.
El presidente Ángel Víctor Torres está a favor de que se constituya un equipo de trabajo entre Canarias y el Ministerio de Transportes para evaluar la posibilidad de crear una obligación de servicio público, aunque también subrayaba que es necesario preservar el descuento del 75% para los residentes en los viajes entre Canarias y la península, ya que está anclado en el REF y en el Estatuto de Autonomía. Ha reconocido que ese descuento hay que defenderlo todos los días porque puede llegar otro gobierno y tratar de cambiarlo, y si se presentara ese momento, confía en la unidad de todas las formaciones con representación en el Parlamento. También hablando de aeropuertos, sepan que los aeródromos de Canarias han llegado a los 4.633.000 viajeros en noviembre. Supone un incremento del 4,5% en relación con el mismo mes de 2019. En noviembre viajaron en vuelos comerciales 1.490.600 pasajeros nacionales y 2.467.519 internacionales. Se contabilizaron ese mes más de 36.700 movimientos aéreos en el archipiélago. Supone un 7,1% más que las operaciones registradas en el mismo mes de 2019. Se nota, por tanto, ya la recuperación de ese sector. Y hablando también en clave aeroportuaria, un apunte más, Mayer, porque la fuerte nevada que ha caído en las últimas horas en gran parte de Reino Unido ha provocado afectaciones en los medios de transporte, sobre todo en los aeroportuarios, con el cierre temporal del aeródromo de Londres, de Stansted, y cancelaciones y retrasos en los vuelos en Heathrow y en Gatwick. Asdrúbal es un tinerfeño que estuvo 3 horas dentro de su avión antes de poder volar a Tenerife Sur y lo contaba en las redes sociales.
Pues el megáfono nos han dicho que todavía no nos pueden dar una respuesta a la hora que sale, que simplemente que esperamos, pero ya vamos 5 horas de retraso.
Nieve en la pista, estamos a menos 3 grados, estoy aquí congelado, que no cogí la chaqueta, y aquí nos tienen.
Pues qué bueno que siga funcionando el número de pasajeros que nos visitan, ¿no? Que siga subiendo incluso, más que en 2019, que uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Si supuestamente estamos con los precios disparados, estamos en medio de una crisis económica, o por lo menos en ciernes, acabamos de salir de la pandemia, y resulta que más pasajeros que en 2019, que antes de la pandemia. Pues para celebrarlo, hay quien dice que esto es la burbuja del no hay mañana, ¿no? Que la gente sigue disfrutando de la vida como si no hubiera un mañana, y que después si viene la crisis pues ya veremos lo que hacemos, porque desde luego con los números en la mano no parece que estemos en una crisis, Pepe, por lo menos de acuerdo al número de pasajeros que nos visita, ¿eh?
No, primero porque no sabemos qué es lo que está sucediendo, luego porque podemos ser el refugio de todos aquellos que vayan buscando el pagar aquí el apartamento con el dinero, e incluso mucho más con el dinero que se paga en su país por la calefacción que le dan en su casa, ¿no? Esa es la historia, de que tenemos que ser la alternativa. Por eso nosotros, aunque lo que vayamos buscando también era una excelencia climatológica, pues no debemos quejar de tanto si en realidad lo que vamos buscando es que no haga tanto frío y por lo tanto pueda venir mucha más gente hasta las islas para poder disfrutar de una climatología muy especial. Esto es lo que tenemos, tenemos que ir buscando ese equilibrio entre lo que queremos buscar para el futuro y lo que en este momento tenemos. Y lo que tenemos es un tiempo muy diferente a la Europa, que se está congelando, que ayer pudimos ver los primeros problemas en los aeropuertos, sobre todo ingleses, y sobre todo lo que viene ahora, a partir de ahora, es una crisis, que parece que este año va a ser más frío, que además tienen el gas mucho más caro porque hay un conflicto bélico en Europa, y que todo eso suma a la hora de hacer una factura que lo hará todo terrible. Por lo tanto, el refugio para toda esa gente puede estar en Canarias. Lo que pasa es que nosotros vamos buscando otra climatología más acorde con los cultivos que tenemos, y claro, una cosa puede parecer que choca con la otra.
Se cumple un año del final de la erupción de La Palma.
Sí, el lunes 13 de diciembre de 2021 cesaban las emisiones del volcán de Cumbre Vieja y se detenía la señal de tremor. Sin embargo, la erupción no se dio por finalizada de manera oficial por las autoridades hasta el 25 de diciembre, cuando pasaron los 10 días que habían planteado los científicos para certificar con garantías la finalización de ese proceso eruptivo. Esto es lo que nos contaba Nemesio Pérez, el director de Involcán, sobre esa parada repentina de las emisiones de lava.
Bueno, pues que uno de los observables importantes decir que el proceso eruptivo podía estar llegando a su fin, etcétera, pero bueno, que haya desaparecido temporalmente no significa que haya desaparecido. Entonces vamos a ver, es muy importante ver cómo, si resucita ese tremor o no.
Porque puede resucitar,
¿no? En este momento el volcán está dando muchas sorpresas, no solo a ustedes, sino incluso a los científicos.
Hablábamos con Nemesio Pérez, recordamos, en el aeropuerto, iba a viajar a La Palma y se mostraba muy prudente, muy cauto. A pesar de la finalización de esa erupción en La Palma, como decíamos hace un rato, continúan los problemas con las emisiones de gases en Puerto Naos y La Bombilla. Cientos de familias siguen fuera de sus casas en estos núcleos poblacionales y además no se ha resuelto del todo la emergencia habitacional de otros tantos vecinos.
Es bueno recordar ese momento, ¿no? Para darnos cuenta de que en esas primeras horas después del parón, los científicos dudaban de si se había parado de verdad o no, o si podía seguir, podía resucitar, porque durante la erupción en algún momento ocurrió eso, ¿no? Que se produjo algún parón y parecía que se había estancado la erupción volcánica y resucitaba. Y en aquellas primeras horas, tú lo recordarás, Pepe, había dudas, ¿no? No las teníamos todas consigo de que se había parado de verdad.
No, y bueno, y porque hemos aprendido mucho en esto de los volcanes, no tiene nada que ver lo que sucedía antes del 19 de septiembre cuando empezaba la erupción y lo que hemos aprendido después, sobre todo oyendo mucho a los expertos y sobre todo con la experiencia de haberlo vivido casi en primera persona, porque todos pudimos ver lo que era esta erupción gracias a los medios de comunicación que nos fueron contando el día a día. Entonces, bueno, cuando le hicimos esa entrevista a Nemesio, quizás no habíamos oído otros testimonios que nos hablaban de que todo era posible. El día 13 de diciembre del año pasado nos parecía increíble de que un volcán hubiera estado durante tanto tiempo echando la lava y haciendo la destrucción tan nefasta que llevó a cabo en esa isla y llevando a miles de personas a una desesperación casi total, porque nadie podía hacer nada por desviar ni siquiera el curso de lo que era una colada, que hasta ese momento algunos ni siquiera diferenciaban entre unas cosas y otras. Hemos aprendido mucho. De lo que más hemos aprendido es de la ineficacia de algunas de las medidas impuestas, y de lo que no sabemos tampoco es si con el final de este año 2022 se van a acabar de realizar los expedientes de todos aquellos que fueron afectados por una erupción volcánica que tuvo en vilo durante más de un trimestre a mucha gente, no solo en La Palma, sino también fuera de ella.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria muestra su dolor por la pérdida de Alicia y su familia.
La institución académica realizó ayer un acto de homenaje y despedida a Alicia Rodríguez, la alumna que falleció la semana pasada en Rumanía junto a su familia en un terrible accidente de tráfico. Alumnos y profesores guardaron un minuto de silencio en su memoria y además pedían respeto a la intimidad de los seres queridos. Luis Serra es el rector de la universidad.
La familia ha pedido que no demos muchos detalles porque quieren mantenerlo en la estricta intimidad y privacidad, y por tanto tenemos que respetar el deseo de la familia. Nosotros vamos a dar un paso atrás, estamos a disposición para ayudar en lo que sea, como hemos hecho hasta ahora, pero vamos a dar un paso atrás y vamos a mostrar nuestro respeto, ¿no? Y apoyar a todos los compañeros y compañeras que están realmente afligidas por una pérdida de una persona tan vital y tan líder en el grupo, ¿no? Y tan buena persona.
Pues una vez más nos sumamos a las condolencias, le mandamos un abrazo fuerte a la familia de Alicia. 7:22.
Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa. Creando pasiones en las familias canarias.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hay algunas cosas que son mejores para atrás que para adelante, como hacer el moonwalk o lanzar el ramo de novia. Ocupar la parte trasera de la guagua también es una de ellas. Así aprovechamos más el espacio, puede subir más gente y molestamos menos al entrar. Por eso, sé buena gente y tira para atrás. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Clínica Bandama con la salud mental. Es frecuente que cambios bruscos en nuestra vida produzcan una inestabilidad emocional que, mal gestionada, puede acarrear consecuencias como el abuso del alcohol, adicciones, depresión, estrés. Ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama, referentes de la salud mental en Canarias.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Maderas El Pino.
profesional o particular. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Inespol Academia Capella. 25 años formándote, 25 años ayudándote a conseguir tu objetivo, 25 años como centro de referencia para el ingreso y promoción en las fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y fuerzas armadas. Inespol Academia Capella. 25 años contigo.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero si entras en grancanariamegusta.com, verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. CM, Onda Media y TDT.
El tiempo con Javier Andrés. Buenos días, Javier.
Buenos días. Hoy en Canarias tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes medias y altas hasta el mediodía. En cuanto al viento, será flojo con predominio de la componente sur en costas, más intenso y de componente oeste en medianías y zonas del interior. En cumbres de La Palma y Tenerife, de componente oeste de moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte especialmente en la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, en ligero a moderado ascenso, máximas de 29 en Santa Cruz de La Palma, 27 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, 26 en Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y San Sebastián de la Gomera, 25 en Valverde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En deporte, los equipos canarios se preparan para los últimos partidos del año. Berto Mata, buenos días.
Buenos días, semana intensa para Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas. Los blanquiazules cierran el año 2022 en casa este viernes, donde van a recibir a la Andorra en el Heliodoro Rodríguez López, por lo que vuelven en la mañana de hoy a los entrenamientos, pendientes también de la evolución de la lesión muscular de Teto. Esta semana intensa en lo deportivo y también en lo institucional, puesto que el Tenerife realizará este miércoles el cambio accionarial. La sindicación de acciones será definitiva para un nuevo rumbo en los despachos. La primera convocatoria está prevista para las 5 de la tarde en el Hotel Escuela. La Unión Deportiva Las Palmas también cerrará el año 2022 este fin de semana en Liga, pero lo hará visitando al Villarreal B en la Ciudad Deportiva José Manuel Llanesa este sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Los amarillos, inmensos en la lucha por el liderato, descansan en el día de hoy para volver al trabajo este miércoles a partir de las 11 de la mañana. Hablamos de baloncesto porque el Lenovo Tenerife jugará una nueva jornada de la Basketball Champions League. Será este miércoles recibiendo al Peristeri a partir de las 7:30 de la tarde. Todo ello previo a la preparación del partido de este próximo domingo ante el conjunto del Real Madrid en el Santiago Martín. Los aurinegros llegan en lo más alto de la tabla clasificatoria, recibiendo a un Madrid que llega segundo con las mismas victorias. Por su parte, el Club Baloncesto Gran Canaria jugará también competición de Eurocup, recibiendo al Budućnost a las 8 de la tarde de este miércoles. Los Gran Canarios van a visitar el sábado en la Liga Endesa la cancha del Murcia para seguir luchando por la zona alta.
COPE Canarias, estar informado.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Reserva ahora tus vacaciones con Riu Hotels and Resorts en tu isla favorita y disfruta de hasta un 25% de descuento, solo en riu.com.
En Montesano hemos cumplido nuestro sueño, dedicarnos al jamón ibérico. Hemos elaborado un jamón excelente, de sabor delicioso y tierna textura, repleto de aromas con notas de bellota. Un jamón premiado y reconocido internacionalmente como el mejor. 100% ibérico, 100% bellota, 100% Extremadura. Jamones ibéricos de Montesano. Para saborear la vida, Montesano.
Leopoldo Fernández, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Vamos a, Pepe, a destacar cuál es para ti la imagen del día, con qué te quedas. Vamos allá.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, pues la imagen del día para mí, hay varias, ¿no? Pero fundamentalmente las fotografías del sepelio de la familia de Alicia Rodríguez, ¿no? En unas con un rector firmando en el libro de condolencia y en otras con una comunidad universitaria llorando a lágrima viva por la ausencia que nunca estará justificada. Las muestras de dolor se manifestaban ayer en toda la comunidad universitaria y el dolor les recorrió a todos. Choca esa imagen en donde se ponía de manifiesto lo que tenían de sentimiento todos los que componían la familia universitaria y sobre todo la sociedad canaria en general, con una familia que había ido a ver a una hija a una de sus correrías universitarias como pueden ser la de Erasmus, que es fundamentalmente también de formación, pero que lo que sobresale es quizá esa vivencia en un país extraño, un país en donde toda la familia o casi toda la familia perdió la vida. Y contrasta, decía, esa imagen, por ejemplo, con la otra en la que ayer se tuvo que ver en la isla de Tenerife con aquellos que querían prometer ahora lo que no han hecho durante los 3 años en los o los 3 años y medio en los que han estado en el poder antes, que son darle una solución a una isla como Tenerife en el plano de las carreteras. Y así hemos visto imágenes en las que un presidente de Cabildo arropado por un presidente de la comunidad autónoma, dicen que ahora, justo ahora, es cuando empiezan a darle salida a lo que podría ser una solución en las carreteras. Detrás estaban los otros, los que han venido durante todo este tiempo propugnando una serie de ideas. En el único sitio donde además caducan las declaraciones de impacto medioambiental. Y sobre todo en una isla en donde no se ha hecho nada, además de esperar en una carretera a que todo pase.
Bueno, aquí están los oyentes opinando sobre esto. Hay mucha gente enfadada, ¿no? Dice, ahora es cuando se plantean cuáles son las soluciones, dice otro oyente. Buenos días, Mayer. Después de más de 30 años de colas, estamos hablando aún de proyectos y de si tren sí, tren no. Es para colgarlos a todos, ¿o no? Dice también otro oyente. Ya verás que llegamos a 2030 y no han hecho nada. Bueno, esperemos Que no, Daniel Pinelo, buenos días. Sería
Hola, Mayor, buenos días.
Que llegáramos a 2030 y no...
Bueno, ayer le preguntaron a Pedro Martín y dijo que espera que en 2030 no tenga que estar hablando de esto porque se supone que va a estar ya todo terminado. Se supone. De a largo plazo sabemos ya demasiado por
decir. ¿Cuándo fue la... ¿En qué año fue la canción de los Bambones que ya hablaban de la...
2001,
los...
creo.
2001, fíjate. Y estamos en 2022, ¿eh? 2022. Yo espero que se cumplan las previsiones por lo menos de José Luis Delgado, que nos decía que en 2027 ya estarían disueltas las colas con el anillo insular, con el túnel del anillo insular y con la variante esta que quieren plantear a la altura del aeropuerto. Por cierto, que ayer tú le recordabas al consejero que la promesa no fue que estuviera el túnel en el 2025.
Sí, porque hubo un momento en el que hablaba de marzo de 2025 como fecha de cierre, de terminación del tramo entre el tanque y Santiago del Teide. Y claro, yo pensé que había sido un lapsus. Entonces se lo pregunté a Chano Franqui y me dijo que no, que esa era la fecha prevista. Pero es que en 2019, en noviembre de 2019, cuando iniciaron las obras, habían dicho que el plazo eran 48 meses, 4 años. Vamos a escuchar lo que decía por entonces el presidente Ángel Víctor Torres, ese plazo de 4 años, y lo que decía ayer el consejero Sebastián Franqui.
Serán 4 años de obra. Intentaremos que sean los más rápidos posibles en ejecución, incluso recortar si así se consiguen los plazos pertinentes.
Si no tengo mala información, acaba la previsión es que acabe a final de marzo del 2025 el completo de la obra. Y estamos a un porcentaje del 70% del túnel. La previsión es que el túnel acabe a principios del año que viene. Vamos, si no, creo que se refería en aquella ocasión a cuando se acababa el túnel y no al conjunto de la obra, que tenía un plazo de ejecución de 5 años exactamente, ¿no?
También se lió porque la previsión tampoco es que el túnel acabe a principios del año que viene, sino a verano, en verano de 2023. Pero claro, si el túnel acabe y no está acabado todo el tramo, no se puede abrir la obra.
Mm-hmm. Hombre, un año y medio más. Fíjate lo que te digo, yo lo firmaba ya. Porque a ver si se va a encontrar con yacimiento arqueológico o Leopoldo, vete a saber tú qué se puede encontrar ahí, ¿no?
Unas cucarachitas como en Granadilla, en el puerto de Granadilla. Aquí paramos todo por dos bichitos que si dijeras que son exclusivamente esos, pero es que cuando se trasladaron, por ejemplo, los escarabajos desde el puerto de Granadilla, yo recuerdo que el biólogo Antonio Machado decía que de esa especie de escarabajos había millones en la isla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Protegiendo todo lo que se mueve, todos los seres vivos que se mueven. Yo no digo que haya que atropellarlos, pero hay determinadas cuestiones, determinadas obras de interés general que yo creo que tienen que tener en cuenta que una cuestión de eso, una colonia de cucarachas, una colonia de bichitos protegidos debidamente y que existen en cantidades enormes en otros puntos, no debe paralizar una obra durante meses o encarecerla de una manera brutal. Bueno, tú has dicho 80 veces en este programa lo que ha costado el traslado de esos escarabajos recientes, ¿no? A 50.000 por unidad.
Sí,
bueno,
sí.
Pues eso parece un dispendio y una locura.
Bueno, oye, ¿y qué te parece? Antes lo comentábamos con Pepe, pero pregunto tu opinión también. ¿Qué te parece que ahora se recupere lo de los trenes por parte del Cabildo de Tenerife para pactar los presupuestos con el PP?
Pues tampoco me parece razonable. Yo creo que hay obras de mucha mayor importancia y preferencia, porque lo de los trenes que empezaron, recuérdese ya, en la época de Adán Martín, debería estar no ya terminado el proyecto, sino la obra en ejecución, por lo menos el tren al sur en la isla de Tenerife. Se ha perdido lastimosamente el tiempo, se ha mareado la perdiz, hemos estado dando vueltas para atrás, para adelante, un partido lo apoya hoy, se desdice mañana, el otro dice que sí, pero... Es un dislate absoluto. A mí me apena que nuestros hombres públicos, en quienes hemos depositado nuestra confianza para que gestionen los asuntos públicos o los asuntos de interés general, tengan tan poco claras las ideas. Si no saben de algunas cosas y no tienen por qué saber de todas, que se asesoren debidamente, que realicen estudios con personajes o con entidades competentes para que tengan unas opiniones fundadas técnica y jurídicamente, de modo que cuando se emprenda una obra no estemos para atrás, para adelante, ahora sí, ahora no. El caso también del circuito del motor, que yo creo que incidirá enormemente a la economía de Tenerife si se hacen las cosas bien. Bueno, pues ahí tenemos a Podemos poniéndole trabas y diciendo que no apoya al grupo de gobierno, ni desde fuera, por supuesto no desde dentro, porque considera que eso es un atropello al territorio, etcétera. Sinceramente, el progreso tiene a veces unos costos inevitables y hay cuestiones que son, insisto, de interés general, que hay que considerar que aunque haya algún ataque, alguna inevitable repercusión en el medio ambiente son para bien de todos nosotros y hay que actuar así.
Dice,
si no,
oyente,
no se habían hecho túneles en el mundo, ni se construirían trenes, ni puertos, ni aeropuertos, ni tantas otras cosas.
Lo dice un oyente aquí que dice, a estas alturas, Mayer, todavía no tienen claro cuál es la solución. Pues yo creo que no, Pepe. O sea, yo creo que vamos a hacer los próximos días una rondita y le vamos a preguntar a los dirigentes que cuál es la solución, porque si ahora se vuelve otra vez a lo del tren, pues, o sea, yo creo que estaba la solución que planteaba Coalición Canaria para la Tenerife 5 del carril Usbao, que según nos explicó José Luis Delgado, él cree que no hace falta con el túnel de Erjos, del cierre del anillo insular, y con la variante de la laguna. Eso fue lo que nos dijo la última vez que estuvo aquí. Pero claro, ahora aquí hay que preguntarse, ¿y el tren hace falta o no hace falta? ¿Hace falta el carril Usbao en el sur? ¿No hace falta? Yo creo que todavía están dudando sobre esto, Pepe, ¿eh?
Claro, porque lo que tratan en este momento es de que la discusión se lleve por delante cualquier tipo de decisión, y que por lo tanto todo esto que estamos ahora mismo asistiendo de si es necesario esto o lo otro nos distraiga lo suficiente para que pasemos el Rubicón del mes de mayo y podamos seguir teniendo a los mismos dirigentes en los mismos sitios. A mí no me convence ni lo que se dijo antes ni lo que se dice ahora, porque no veo que nada se lleve a cabo. Es decir, estuvimos un montón de tiempo explicando que era el Usbao porque nadie sabía lo que significaban ese acrónimo, y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es ver cuándo empezaba la obra. Ahora resulta de que no es necesario. Fíjate, tú le preguntabas hace un momento a Leopoldo el asunto este de paralizar una obra por encontrar una especie, ¿no? Es decir, prefieren que se lleve a cabo todo ese tipo de acciones, que yo las veo muy bien, si no tuviéramos en peligro a la población que en este momento se está envejeciendo en una cola, que está realizando todas sus labores en una cola, que tiene que salir para ir a trabajar a las 8 de la mañana, pues tiene que salir de su casa sobre las 5, que pega la última cabezada sentado en el volante del coche cuando aparca en la capital y cuando realiza la primera gestión, ¿no? Eso es, parece que no nos importa para nada lo que le está pasando a los semejantes nuestros, y estamos mucho más preocupados por algunas especies, ya sean de fauna o de flora, en las Islas Canarias. ¿No? Mm. Esa es la situación, dicen. No, es que lo que no podemos hacer es cambiar tanto biche por nuestra naturaleza. Bien, de acuerdo, pero algo tendremos que hacer, porque lo que es evidente es que la gente tendrá que ir desde las áreas metropolitanas hasta los sures o hasta los norte, o venir de ese norte hacia la capital o hacia el sur a trabajar, a realizar gestiones. Y lo que no podemos hacer es que estén todo el tiempo perdiéndolo, sobre todo en una carretera que les va quitando la salud y que le va quitando la esperanza de tener una vida mejor.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hoy pendientes del arranque de la conferencia ministerial sobre economía digital.
Sí, así es. Asisten 1 millar de personas dentro de 50 delegaciones procedentes de los 5 continentes y 40 altos representantes, además también de empresas como Google, Amazon, Microsoft o Telefónica. El gobierno de Canarias enfoca la cita como una importante reunión para situar a Canarias en la economía digital y también vender el talento que tiene nuestra comunidad en este ámbito. Lo decía el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Vamos a aprender, también vamos a demostrar el talento canario, que ha crecido en los últimos años de una manera potencial increíble, porque estamos hablando de una agenda digital 2025 que aglutina centenares de proyectos con centenares de millones de euros de inversión, y en ese sentido Canarias lidera con esta OCDE en nuestra tierra una posición estratégica desde el punto de vista geográfico, porque estamos en una conexión entre 3 continentes.
Las jornadas también deben valer para mejorar algunos de los puntos débiles que tenemos en este sector, como por ejemplo estar aislados en el comercio digital o problemas para retener el talento. Las jornadas arrancan esta noche con una cena de gala a la que asisten los Reyes en el Teatro Pérez Galdós, y mañana el primero de los encuentros en Expo Meloneras se llama Hacia una transformación digital centrada en el ser humano y orientada a los derechos. También otro de los encuentros va a girar sobre la gobernanza de datos para el crecimiento y el bienestar. El jueves se presentan los resultados de esta conferencia.
Bueno, mañana estaremos allí en directo para contarles lo más importante de esta conferencia ministerial que coloca a la isla de Gran Canaria en el epicentro mundial de la economía digital. 7:43.
La diferencia entre una empresa de transporte y tu empresa de transporte es Atlantic Canarias. Más de 35 años cuidando de tu mercancía. Envíos desde Península, Europa y el continente asiático a Canarias. Expertos en aduanas y logística. Consúltanos y consigue la confianza que buscas. Atlantic-mediocanarias.com. Cada envío, una solución eficaz.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Jornadas sumando igualdad en el deporte. Los días 16 y 17 de diciembre se celebran en Gran Canaria unas jornadas que analizan el deporte desde una perspectiva de derechos humanos, derribando fronteras como el género, los prejuicios, el origen o las trabas a las personas trans. Infórmate e inscríbete en www.sumandoigualdad.com. Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Familia, fantasía, uvas, ilusión, Papá Noel, Reyes Magos. Y el ingrediente secreto de tu Navidad, que está en Pasto y Bellota. Descúbrelo en pastoybellota.com y tiendas físicas de Tenerife y Gran Canaria. Pasto y Bellota, el ingrediente secreto de tu Navidad.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarcena en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. También puedes visitarnos en Melenara, Guanarteme y Miller Bajo. Más información en nuestras redes sociales, Ferretería Guanarteme, o en www.ferreteriaguanarteme.com. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Yo, para el año que viene, me había propuesto estrenar Qashqai, pero al final, para el año que viene no va a ser porque lo estoy estrenando ya.
Si no puedes esperar a estrenar coche, solo este mes ven a tu concesionario Nissan. Llévate tu Nissan Qashqai Mild Hybrid y estrénalo a la de ya.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El volcán está parado.
El volcán está parado y lleva mucho tiempo parado, lo cual es muy buena señal, no nos vamos a engañar. No hay que precipitarse, pero todos los indicadores que tenemos desde el IGN, tanto la deformación como la sismicidad, como el tremor, que es el que define el comportamiento más general, son muy buenos y parece que empezamos a vislumbrar el final a partir de hoy. Hay que consolidar estos datos, tiene que pasar días y luego, sobre todo, que hay que olvidar que aunque se acabara la erupción próximamente, gases puede haber.
Se paró el 13, pero aquel 14 fue cuando tomábamos conciencia de que podía estar acabando la erupción y, como ven, pues con ciertas dudas por parte de los científicos que tuvieron incluso que esperar al día 25 de diciembre para dar por finalizada la erupción. Mariano Hernández Zapatas, presidente del Cabildo de La Palma. Mariano, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Usted tampoco se lo creía que había parado, ¿verdad?
Yo creo que nadie, ¿no? Fueron demasiados días, más de 80 días, en un sufrimiento constante. Y también con situaciones complejas de que parecía por momentos que podría parar y luego no paraba y volvía a manar lava con más fuerza, y de verdad que pues todos tuvimos un poco de precaución, ¿no? Sobre todo ese primer día que parecía que era el primero del fin.
Uh-huh. Y un año después de finalizada la erupción, ¿cómo estamos, presidente?
Bueno, con muchos problemas todavía. No voy a decirte que esté todo resuelto y también soy consciente que en un año de tiempo pues tampoco soy consciente y soy realista, que tampoco da tiempo de tenerlo todo como nos gustaría a todos, que por lo menos igual de lo que estaba el 18 de septiembre, y sé que eso es imposible, pero un año después tenemos aún problemas ocasionados por el volcán, como son esa zona de gases en la zona de Puerto Nuevo de la Bombilla, que imposibilita que miles de personas puedan volver a sus casas, porque son dos barrios, sobre todo Puerto Nuevo, muy poblados, y también La Bombilla. Un año después tenemos todavía 148 personas alojadas en los hoteles, que son responsabilidad del Cabildo desde el 1 de febrero. Y un año después, no solo esas personas que están alojadas en los hoteles, muchas familias aún no tienen la solución habitacional, ¿no? que se trabaja por parte del gobierno para darle respuesta a ellos, ¿no? Entonces, un año después también estamos trabajando en la solución urbanística para reordenar el Valle de Aridane, y también un año después se trabaja en el futuro agrícola, ¿no? y económico de esta isla, que es la recuperación también de esas producciones que se perdieron bajo las coladas. Mm. La verdad que un año después aún estamos con muchas incertidumbres, y bueno, lo que intentamos es cada día intentar ir solventando, ¿no? Cada uno de los aspectos que más preocupan a las familias. Mm.
Decía que hay 148 personas viviendo todavía en hoteles. ¿Y cuántas casas necesitamos, presidente?
Yo creo que algunos centenares más. Yo espero que las soluciones temporales que se están dando pues continúen llegando. Yo sí que me he quejado profundamente de la tardanza a la hora de la entrega o a la hora de la construcción, a la hora de puesta a disposición de estas viviendas temporales, pero que es necesario. He tenido la ocasión de visitar a muchas de las familias que han podido acceder a una de estas viviendas. La verdad que las familias, pues, muchas ocasiones que te dicen, Mariano, llevo seis mudanzas, necesitaba ya cierta estabilidad, esto, menos mal, más de un año después, ¿no? Y la verdad que te rompe el corazón, es muy duro, ¿no? Ver por lo que están pasando las familias que prácticamente lo perdieron todo, pero yo creo que también eso nos tiene que servir de acicate para seguir poniendo toda la carne en el asador y seguir reclamando las soluciones que necesitamos en la isla de La Palma.
No, sobre todo pensando en los que están en esas casas contenedor, ¿cuánto tiempo se supone que van a estar ahí?
No sé, la verdad es que yo espero que sea el justo e indispensable, y que cuanto antes pues les podamos también dar esas soluciones definitivas que se estimaba que para finales de este año pudiera estar resuelta el ordenamiento, la nueva ordenación del Valle de Aridane, y que bueno, tendremos un encuentro con el consejero de Transición Ecológica esta próxima semana, y espero que con soluciones alternativas ya sobre la mesa. Yo tampoco voy a ser deshonesto, el consejero se comprometió a tener los datos a final de año, espero que en estos días nos los pueda presentar y que cuanto antes empecemos a construir juntos, espero que juntos, el futuro de esta isla de La Palma.
No. Ayer comentábamos con el doctor Maynard que estuvo en Hawái y nos traía un periódico de Hawái, y nos enseñaba pues cómo una erupción se llevaba unas 700 casas 40 años después, ¿no? Se repitió la erupción y donde habían reconstruido las casas, unas 700 casas, pues se las llevó el volcán. ¿Ese temor está, presidente?
Bueno, yo creo que el temor está en toda la isla. Lo que no podemos es vivir con miedo. Somos conscientes de que vivimos en un terreno volcánico, en una isla joven, y lo que tenemos es que aprender. Es decir, tenemos que ser conscientes que pues tenemos que tener nuestras casas en regla, que tenemos que tener nuestras casas aseguradas y ser conscientes también que puede suceder esto. Ojalá que no vuelva a suceder más nunca, ojalá, pero la geología nos dice que es muy probable que vuelva a pasar. Yo veo en Estados Unidos no solo volcanes, sino huracanes, tifones, y que pues se evacúan a millones de personas, ¿no? Y que pues son situaciones también muy complejas, ¿no? Yo, si algo que hago en mi vida es no vivir con miedo, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que el palmero es capaz de levantarse de los golpes más duros, volverle a dar la vuelta a situaciones complejas, y a esta situación también se la daremos y veniremos al futuro con el optimismo que también siempre ha caracterizado a los palmeros de ser una tierra resiliente. Mm.
Le va a saludar mi compañero Leopoldo Fernández.
Buenos días, presidente. Usted ha sido testigo privilegiado de los viajes del presidente Sánchez y del presidente Torres, ministros, consejeros, etcétera. De todo lo que se ha prometido, porque se dijo que a la isla no se le iba a abandonar, que habría dinero, que no habría problemas, ¿qué es lo más grave que queda pendiente de entregar o de realizar por parte del gobierno central y por parte del gobierno de Canarias? De todo lo que se le prometió.
Yo creo que lo más grave es evidente, yo creo que son la entrega de viviendas. Como te vuelvo a decir, hay 149 personas aún alojadas en hoteles, un número indeterminado de familias mal viviendo en casas de familiares, amigos, en casas prestadas. Hay un problema brutal de acceso a vivienda en esta isla, no hay vivienda de alquiler, no hay vivienda para poder comprar. Bien es cierto que los ayuntamientos están haciendo un importante esfuerzo por conceder licencias de obra. Creo que más de 100 se han dado hasta el momento para familias que vuelven a rehacer su vida, pero yo creo que lo más importante y lo que más ha tardado es en eso, la entrega de viviendas y, por supuesto, que la financiación. Aún desde el Cabildo Insular no hemos recibido financiación de cara a los gastos que hemos ido durante lo que va de año. Más de 80 millones de euros en recuperación y no hemos recibido nada de este dinero que hemos anticipado.
80 millones... Ustedes han anticipado 80 millones y no han recibido aún nada.
No, vamos a firmar el próximo 15 de diciembre, en estos días, el convenio con política territorial, pero que nos supondrá solo 12 millones de euros. Hemos hecho una propuesta tanto al Ministerio de Interior como a la delegación del gobierno, como al comisionado, de facilitar y simplificar trámites para que pueda llegar esa financiación a las administraciones locales. Estos convenios de política territorial, yo creo que son, lo he escuchado de algunos alcaldes, pero pues son complejos porque solo nos financian el 50% de las infraestructuras que se han perdido y el otro 50% no está claro. Es verdad que el gobierno de Canarias en algún momento ha comentado que financiaría al otro 25%, aún quedaría un 25% que financiar, no tanto por el Cabildo Insular, que quizás tiene más músculo económico, pero para los ayuntamientos va a ser difícil poder usar estos fondos, porque luego tendría que justificarlos, y el resto de fondos que hemos anticipado en retirada de cenizas, en atención a las personas, en esos hoteles, algunas de las carreteras que hemos abierto, que tampoco se han podido encuadrar dentro de estos 12 millones de política territorial, ni las inversiones que hemos hecho en infraestructuras hidráulicas se han podido encuadrar dentro de estos 12 millones de política territorial. Por tanto, aún muchos aspectos que resolver. Nosotros lo primero que hemos exigido siempre es la financiación y la ayuda a los vecinos, sin lugar a dudas. En eso también soy consciente que toda ayuda será poca, pero entiendo que muchos vecinos que perdieron su vivienda habitual han podido acceder a ayudas. Aún faltan seguro que otros tantos de los que llegar, pero lo que sí no ha llegado absolutamente nada son las administraciones locales. Mm.
Y, presidente, las donaciones que hizo la gente, ¿se han repartido ya todas entre los vecinos?
El 100% de las donaciones hace meses que se repartió entre los vecinos. Hasta el último céntimo lo hicimos llegar a los vecinos. No hemos utilizado ningún euro ni céntimo de euro de donaciones para otra actividad que no sea que llegara directamente al bolsillo de los vecinos. Bien es cierto que ya desde el Cabildo de Fondos Propios hemos tenido que poner también varios millones de euros para que todas las personas sean atendidas de igual manera. Inicialmente entregamos entre 2 y 3 mil euros, dependiendo del número de personas por núcleo familiar, a esas familias que tuvieron que por lo menos estar fuera de su casa un día, que ya esas son las que entendíamos como damnificados, y ahora hemos llegado a más de 800 familias con ayudas de 10.000 euros a familias que perdieron su vivienda habitual por parte del Cabildo Insular, y poniendo en torno a ya más de 3 millones de euros de fondos propios para seguir llegando y que todos tengan la misma oportunidad de poder concurrir a esas ayudas. Bien, es cierto que durante en el presupuesto del 23, que estamos en borrador y que también debatiremos el próximo 15 de diciembre, hemos incluido ayudas para llegar a familias que no se ha llegado hasta el momento, como pueden ser esas familias que perdieron su segunda o tercera vivienda, que no han tenido la posibilidad de acceder a ayudas, y esperamos también desde el Cabildo y que cunda el ejemplo, ¿no? Sí. De que esas ayudas lleguen, o también que hemos puesto más de 2 millones de euros de un fondo de solidaridad para colaborar con los ayuntamientos que están pidiendo oxígeno a señales, ¿no? Y vamos a colaborar, y ojalá que estas ayudas que ponemos en marcha desde el Cabildo Insular, novedosas, que no han hecho otras administraciones supramunicipales, pues cunda el ejemplo, nos copien y que también pronto puedan llegar esas ayudas a nosotros.
Pepe.
Sí, buenos días, don Mariano. La verdad es que, fíjese, estamos hoy en esta fecha, ¿no?, conmemorando un año después el día en que el volcán dejó de echar lava. Estábamos a la espera, aunque como Mayer destacaba antes, pues no fue hasta el día 25 cuando Julio Pérez dijo aquello de la erupción ha terminado, ¿no? Pero a lo largo de este tiempo, desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre, el volcán dejó un río, ¿no?